Padre, te adoramos, te bendecimos. La gloria, la honra es a ti. Ya tú no nos llamas siervos, sino que por causa de la sangre nos llamas amigos. El siervo no sabe lo que hace su Señor. No conoce a su Señor. Mas el amigo se le revela la intimidad del corazón. Somos amigos por causa de la sangre. Nosotros que éramos ajenos, lejos, hemos sido hechos cercanos. Hemos sido reconciliados. Ahora tenemos relación de confianza. Gracias, Señor, porque no tan solo nos dio el Padre, sino que tenemos relación con ese Padre. Cristo murió para darnos relación de confianza, de libertad, de denuedo, por su sangre. Oh, bendito Dios, qué maravilloso regalo disfrutar esa relación gloriosa. No hay mayor herencia, no hay mayor riqueza que la relación con el Padre. Es lo que estaba más cerca del corazón de Jesús. Y es lo que recibimos nosotros. Bendigo tu palabra en cada corazón, a todos aquellos que vienen con hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Amén, amén, amén. Hoy entramos al mensaje número 15 de esta serie gloriosa. Creo que es la mejor serie que Dios me ha dado. Para mí es la mejor revelación de todos mis 24 años de pastor. Esta es la mejor revelación. Creo que es la corona, la fresa del pastel. Hermanos míos, es siervo de la sangre, siervo del rojo. ¿Qué mayor riqueza que esta, le digo? Y me sorprendo, es el 15 mensaje. Y creo que estamos recién tocando el tema, que es tan profundo, la riqueza de la sangre, hermanos santos. El tema de hoy día se llama Confianza por la Sangre. Y un subtítulo sería Amigos de Dios. Confianza por la Sangre. Vimos la semana pasada la gloriosa realidad que la sangre nos dio al Abba Padre. Increíble, ¿no? Que la sangre nos dio el Padre. El Padre nos dio la sangre y la sangre nos dio el Padre. En mi opinión, no hay mayor riqueza, herencia o realización que esta, escúcheme, relación con el Padre. Subraya la palabra relación con el Padre. Nada estaba más cerca del corazón de Jesús que la relación con el Padre. La relación Padre-Hijo es la riqueza más grande que el Padre tiene y que el Hijo tiene. Y por causa de esa sangre, tú y yo fuimos injertados en la mitad de esa relación. La sanidad de nuestra alma es ver esa riqueza. Es ver que tenemos esa relación. No la luchamos, no la conseguimos, no la oramos. Se nos dio, escúchame, solo por un solo medio. La sangre nos injertó en la relación más gloriosa, la relación Padre-Hijo. El Padre y el Hijo estaban satisfechos, completos, no necesitaban nada. Por su pura misericordia y gracia, nos injertaron en lo que sí es riqueza. El mundo llama riqueza tener dinero, tener fama, tener profesión y tantas otras riquezas vanas, le llama la gloria vana de este mundo. Nada de eso se compara a la riqueza más grande llamada relación. La Biblia le llama, nosotros permanecemos en Él y Él en nosotros, hermanos santos. El Padre nos dio el Hijo y el Hijo, escúcheme, nos dio al Padre. Tú y yo tenemos esa relación. Nosotros somos hijos por el Hijo. Pero escúcheme algo, hermanos míos. Aunque Cristo nos dio tan maravillosa relación, nunca la podremos disfrutar si no tenemos confianza. Escúcheme, nunca disfrutaremos la relación si no tenemos confianza. Es por ello que el libro de Hebreos nos enseña que tenemos, escúcheme, paresia, confianza. ¿Por qué? Causa de la sangre, el libro de Hebreos 10 nos dice que la sangre nos dio paresia, confianza. Confianza para entrar en el lugar más puro, lugar santísimo. No es un acto religioso, no es una litúrgica. La sangre te dio parresia, te dio confianza para entrar en el camino viejo, andrajoso, esforzado, sudado. No, la Biblia dice, la sangre te dio acceso al camino nuevo y amplio al Padre. ¡Qué increíble bendición más gloriosa que el cristiano tiene! Es por ello que la depresión, la tristeza, no tiene lugar en nosotros. Porque tú tienes, por causa de la sangre, parresia, confianza con el Padre. La sangre otra vez nos da confianza. Y nunca podremos disfrutar una relación si no tenemos confianza. La base de cualquier relación es confianza. Yo estoy trabajando en el barco, trabajando la casa. Por la confianza, los dueños me han dado la tarjeta de crédito, los códigos y todo. Y me han dicho, puedes hacer lo que sea, no nos llame, compra lo que a ti te dé la gana, saca lo que tú quieres, saca dinero, haz esto. Yo voy a la tienda, compro, voy al banco, saco dinero, efectivo. La base de una relación de negocio es la confianza. La base de la iglesia no son los planes, es la confianza. Hermanos míos, básicamente hay dos grupos de cristianos, en los dos yo estuve. Un grupo piensa que la salvación se pierde y siempre viven en inseguridad. Ahora hay otro grupo más osado, la salvación no se pierde, pero no creen que Dios está agradado de ellos, sino que tienen que hacer esfuerzo para agradar a Dios. En ambos grupos le falta algo. ¿Qué le falta a ambos grupos? Un elemento importante. Los dos grupos no tienen confianza. Escúcheme, escríbalo por favor. La confianza determina la relación. Si tú no tienes confianza con Dios, tú no te puedes acercar a Dios. Si tú crees que Dios te condena y tú no estás aprobado, tú no te acercas a Dios. Otra palabra para confianza es fe. Es más, a Abraham le llaman el padre de la fe. Pero déjeme corregirle, en el hebreo no se le llama el padre de la fe, a Abraham se le llama el padre de la confianza. Abraham creyó, la palabra Abraham confió en Dios. Le fue contado como justo. Increíble, ¿no, hermanos míos? En ambos grupos, las personas están derrotadas, sin libertad, sin denuedo y sin poder, porque no tienen confianza. Escúcheme algo, la sangre te da confianza para entrar al lugar más santo, hallar gracia. Hallar gracia, hallar el favor de Dios. Pero en mi mente yo me siento condenado. Mi corazón no está asegurado. Mi corazón está lleno de desconfianza. Y cuando tú no tienes confianza, matas la fe. Matas la relación. Por eso que las personas te dicen, tú eres hija de Dios. La persona no lo cree. Tú eres amada de Dios. La persona no lo cree. Porque no tiene confianza. Lo que más ataca Satanás, ¿sabes qué es? Rompe la relación. Satanás sembró una semilla de, en Génesis 3, una semilla de desconfianza. Al poner una semilla de desconfianza, rompió la relación. Porque la base de la relación es la confianza. Se daña la confianza, se rompe la relación. Satanás es maestro de romper relaciones por poner semillas de desconfianza. En Hebreos 10, que es el pasaje central de nuestro mensaje, donde se nos dice que tenemos paresia, Hebreos 10:10 dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Se repite esta frase una vez y para siempre varias veces. No somos santificados y apartados para Dios por medio de ningún otro medio, solo por el cuerpo de Cristo. Él derramó su sangre, una ofrenda para siempre. Verso 12: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre, otra vez se repite, un solo sacrificio, no hay. Hermano, déjame ir al seminario bíblico a estudiar 4 años. No, hermano mío, tú puedes estudiar lo que tú quieras, pero no le puedes agregar al sacrificio. Lo único que te da confianza para entrar es la sangre de Cristo. Si tú no tienes el valor de la sangre, no tienes paresia, no tienes confianza. Por un solo sacrificio, por los pecados. Verso 14: porque con una sola ofrenda hizo perfecto, otra vez repite, para siempre. Qué repetitivo el autor de los Hebreos, porque nos quiere dar a ponderar que claramente esa ofrenda era suficiente para siempre. Es que, hermano, eso fue en los tiempos antiguos, pero hoy día ha cambiado todo. Hoy día es Obama el presidente y las cosas han cambiado. No, la ofrenda fue suficiente para Pablo, es suficiente para nosotros. Con una sola ofrenda hizo pasado, presente y futuro perfectos para siempre a los santificados. Hermanos míos, nos hizo para siempre perfectos. Pero como tú y yo nos presentamos, encuentra una canción hoy día que cante que somos perfectos y la gente lo llama arrogante. Sin embargo, encontramos canciones aquí: desesperado, arrastrado del camino. No podemos cantar, nos hizo perfectos para siempre. Increíble, ¿cierto, hermanos míos? Y por eso que no tenemos confianza. Y al no tener confianza, no tenemos poder. Hermanos santos. Verso 17, y añade: nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Increíble regalo. Hermano, para mí me cuesta trabajo creer esto. Y Pablo me ayuda. Allá Dios me dé gracia llegar. Pablo dice: asegura tu corazón en eso. Haz que tu corazón lo haga creer. Forza que tu corazón lo crea. Dios me dé la gracia a llevar a ese versículo hoy día para que usted lo vea. Verso 18. Hermano, el pecado ya se nos ha... No hay más obstáculo entre Dios y nosotros. Jesús ya pagó por todos nuestros pecados y no dejó nada afuera. No hay nada más que pagar. No hay condenación a los que están en Cristo. Verso 18: pues donde hay remisión de estos pecados, no hay más ofrendas. No hay más ofrendas que hacer por el pecado. Hermano Joel, usted me está leyendo todo esto, pero ¿dónde está la palabra confianza? Usted dijo que el mensaje es confianza por la sangre. Me encanta que... ya leí todo eso. Ahora, ¿cuál es el resultado? Mira, toda la base que te he leído, lo que te he leído debe producir confianza. Porque ya somos perfectos, ya no hay más ofrendas, no hay más obstáculos. Ahora Pablo dice, perdón, el autor de los Hebreos, verso 19, ¿cuál es el resultado de todo esto? Escúchame, nos da libertad para entrar en Washington. Nos da libertad para entrar a la Casa Blanca. Yo cuando era muchachito, nací en un barrio pobre llamado San Isidro, y pasaba por la puerta de un hotel llamado el Hotel El Prado, uno de los mejores hoteles de ese entonces. Obviamente hoy hay mejores hoteles. uno de los mejores hoteles de ese entonces, y yo entraba por la, pasaba por la calle y suspiraba. Y si algún día entro. Hermanos míos, pasaron 20 años, 30 años, qué sé yo, el tiempo que pasó, vine a este país, regresé y pude entrar. No tan solo entré, sino que recogí los niños más pobres del barrio, como tres taxis llenos de niños descalzos, y fui al Hotel El Prado. Me senté y le dije, báñense. Les compré comida, esos steaks grandes, y la gente estaba asombrada. Los niños nunca habían comido esos steaks grandes, nunca se habían bañado en una piscina, no conocían. Pero aquí dice, no entramos al Hotel El Prado, no entramos a la Casa Blanca. Bueno, déjame decir, si tú no tienes delicia entrar en un lugar santísimo, tu corazón no se sana. Porque el corazón quiere entrar en otros lugares, que le llama riquezas. Mi esposa y Dios, por la gracia de Dios, quizás nos dé la gracia de irnos a Texas. Comprar casa está cerca de nuestros hijos. No se compara al lugar santísimo. Nada en la tierra se compara al lugar santísimo. Nada, nada. Tiene que entrar en tu corazón. Ahora, mira lo que dice el verso 19. Así que, hermanos, es una conclusión. Teniendo, no es que vas a obtener, no es que lo vas a ganar, no es que lo vas a lograr. Teniendo libertad, teniendo paresia. La palabra es franqueza, de nuevo, seguridad, abiertamente, confianza, inclusive atrevimiento. Ah, inclusive atrevimiento. Para entrar en el lugar santísimo, y dice, por la sangre de Jesucristo. Por la sangre de Jesucristo. Aleluya. Hermano Joel, esta semana me peleé con mi esposa. ¿Cómo entro en el lugar santísimo? Por la sangre. Hermano Joel, esta semana me porté bien con mi esposa. ¿Cómo entro en el lugar santísimo? Por la sangre. Solamente tú tienes acceso por la sangre. No es por comportamiento. Un pasaporte. Y dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió. Cristo, ese camino estaba cerrado. Estaba cerrado. Tú no tenías acceso ni invitación. Y tú por la sangre tienes acceso todos los días. Yo estoy trabajando en el barco y le digo, Padre, gracias, yo entro con libertad. El Padre te ama, no es que yo te amo, Padre, sino que tú me amas. El Padre me ama, el Padre me ama, el Padre me ama, el Padre me ama. Y yo todos los días oro por ese barco. Oro por mi hermana. Hermanos santos, y yo veo los resultados, veo las bendiciones. Lo que tú bendices es bendecido. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, a través de su propio cuerpo, Él nos abrió ese camino. Así que, verso 22, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, o sea, no, purificados corazones de mala conciencia es condenación, acusación, de sentirnos lejos. Verso 23, mantengámonos firmes, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. ¡Qué increíble palabra! Dice, mantén firme. ¿Sabes qué lucha tú tienes? Esta es la lucha tuya. La lucha es una lucha de confianza. Vamos a verlo más tardecito. La guerra espiritual que tú tienes es una guerra de reposo. La estrategia del enemigo es desviarte. ¿Sabes qué te hace el enemigo? Pelea contra el pecado. Pelea contra el mundo. Y entonces el cristiano está desviado, peleando contra el pecado y peleando contra el mundo. Y una vez que tú comienzas a pelear contra el pecado y peleando contra el mundo, estás desviado de la táctica. La estrategia no es pelear contra el pecado y contra el mundo. La estrategia es forzar tu corazón a asegurarte en el reposo. Porque cuando tú entras con confianza y cuando tú aseguras tu corazón en el reposo, como dice Hebreos 4 dice claramente, forcémonos con diligencia a entrar en el reposo. La única lucha que tenemos que hacer es esa. Entonces Dios se hace enemigo de mis enemigos. Otra vez, cuando tú reposas, Él trabaja. Cuando tú luchas contra el pecado y contra el mundo, las tentaciones se multiplican. Cuando tú aseguras tu corazón en confianza, en paresia, se desvanecen las tentaciones. Porque Dios las trata. ¿Ves la estrategia del maligno? Es sabio y nos desvía. Él sabe que un corazón con confianza, un corazón con poder, porque entra y haya gracia. Por eso que dice, mantengamos firme sin fluctuar nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Por lo tanto, nuestro corazón debería tener confianza y no debería fluctuar, sino mantenerse firme en la profesión de la esperanza. Escúcheme, por favor, escríbalo. Fe es agarrar la gracia hoy. Esperanza es agarrar la gracia mañana. Fe es poner las cosas invisibles para hoy delante de nuestros ojos. Pero la esperanza es poner las cosas invisibles para mañana delante de nuestros ojos. La fe da esencia y seguridad, pero la esperanza da esperar con placer. Por eso es que cuando tú tienes esa confianza, dice, esa vocación de la esperanza que tenemos. La esperanza nunca es inferior a la fe, sino que es una extensión de la fe. La fe es la posesión presente de la gracia. La esperanza es la confianza en el cumplimiento futuro de la gracia. Por eso que tú tienes esa profesión de la esperanza. No tan solo la esperanza nos da el cielo, la gracia nos da el poder ahora. Las dos son poder. Y la sangre nos da las dos. Paresia, confianza para hoy. Confianza, esperanza para mañana. Pablo dice, yo sé en quién he creído y guardará mi depósito. Estoy persuadido, dice Pablo. ¿Por qué? Por la sangre. Por la sangre. Hermanos míos, qué tremenda bendición este versículo, hermanos míos. La mayoría de cristianos no tienen denuedo, confianza ni libertad en su relación con Dios. Siempre nos acercamos a Dios con inseguridad, con miedo, hasta un sentir de incompleto y de rechazo. La conciencia cada rato le acusa, constantemente le acusa. Nos sentimos indignos y que no hemos hecho lo suficiente. Sentimos que Dios no nos va a bendecir ni escuchar porque no hemos complacido a Dios. Nos domina un sentir de rechazo, de desagrado y de desaprobación. Por lo tanto, no tenemos confianza. No vemos el valor de la sangre. Y es una lucha interna. Valor de la sangre, confianza. El otro, no sirves. Es una lucha interna que tenemos. Y por eso Pablo dice, yo aseguro mi corazón. Yo le decía a Giovanna, este versículo es intrascendental, que tenemos que asegurar el corazón en la confianza. Hermanos míos, la Biblia dice que el justo está confiado como un león. Increíble, ¿cierto? Proverbios 28:1, no tienes que buscarlo. Para el creyente que conoce, comprende y cree la obra completa de Jesús, escúchame, está confiado como un león. La Biblia nos compara como un león confiado. ¿Y usted quiere que yo predique como una persona débil, como una lombriz? Y lo siento, yo voy a predicar con confianza, con denuedo, con paresia. El justo está confiado como un león. Esto es, tiene denuedo, tiene franqueza, tiene atrevimiento, tiene libertad, hermano santo. Escuche la asociación entre confianza y justo, hermano santo. Continuamos en el libro de Hebreos y dice, nuestra confianza tiene, escúcheme, galardón. Cuando tú tienes confianza, tú tienes galardón. Dice Hebreos 10:35, que estamos allí. No perdáis pues vuestra, ¿qué quiere decir que se puede perder. No porque la sangre deja de tener su valor, sino que yo mismo me siento acusado. No perdáis vuestra confianza. La palabra al comienzo decía, parecía, tenemos libertad. Y el autor de los Hebreos la usa de nuevo aquí. En el verso 19 dice, entremos con libertad. En el verso 35 dice, confianza. Es la misma palabra. No perdáis vuestra parecía. La sangre te dio parecía, no la pierdas. Increíble, ¿no, hermanos míos? No perdáis pues vuestra parecía. Confianza. Yo les conté a ustedes que en julio tuvimos que poner aceite a la casa. Nuestra casa usa aceite para calentarse, calentar el agua, calentar la calefacción. Así que por la gracia de Dios, nada más pusimos 200 galones de aceite. Bueno, han pasado 2 meses y medio, algo así, desde julio hasta octubre. Y esta semana tenemos que ya prepararnos, ya viene el invierno, hay que prepararse. Le dije a Giovanna, hazme vuelta, averíguame el aceite cómo está y búscame el mejor precio. Y antes de ponerlo, ella me dice, pues, chequea a ver cuánto tenemos aceite y cuánto se ha gastado. Efectivamente, fui a medir y yo me creía, dice Giovanna, algo raro está. Tenemos 237 galones. Yo nomás puse 200. ¿Dónde están los 37 galones? Se aumentó como el aceite de la viuda. Y yo no sé cómo, no le puedo explicar. O sea, alguien vino escondido, estaba dormido y puso aceite. La persona que lo puso se equivocó. Puede haber mil razones. Lo que quiero decir, cuando tú tienes parecía, Dios te sostiene. Ya viene el invierno, lo mismo. Confianza para todas nuestras necesidades. Pero si tú no tienes confianza, tú no te puedes acercar a Dios. Por eso dice, no perdáis pues vuestra parecía. No pierdas la libertad. Y por eso el apóstol Pablo nos dice, asegura tu corazón de mala conciencia. Mala conciencia es una conciencia que no ha sido lavada con la sangre y nos acusa. Tú no eres suficiente, tú no eres bueno, tú no puedes. Hermanos míos. No perdáis vuestra parecía, vuestra confianza, hermanos santos. Que tiene, escúchame, no un galardón pequeño, grande galardón. Entre más tú desarrollas esa confianza, ¿sabes qué sucede? El galardón es más grande. Por eso que el valor de la sangre nos dio confianza, y esa confianza Dios la remunera. Dios remunera al que tiene confianza en Él. Una forma poética en el Antiguo Testamento para confianza, ¿la quiere escribir? Una forma poética, descriptiva, tan linda, dice, los que aman tu nombre. Los que aman tu nombre. Vamos a verlo dentro de un rato, hermano santo. Qué tremendo, ¿no? Así que tú y yo tenemos total libertad de una conciencia de pecado. Es nuestra norma de vida. Pero la norma de vida actual es, somos pecadores, somos insuficientes, no somos dignos. Pero eso no es nuestra norma de vida. Nuestra norma de vida, somos justos, perfectos, completos. Tenemos libertad para entrar en el camino amplio y nuevo. Y tenemos confianza con Dios. Esa es la norma de vida, esa es la conciencia que necesitamos tener en nuestros corazones. Pero la norma de vida es libertad de conciencia y pecado. Nunca tendremos poder ni confianza si no tenemos libertad de conciencia y pecado. Si tu conciencia te acusa, tú no vas a tener libertad. Honestamente, el gato se robó algo y entra a la casa así como con miedo, no tiene libertad. ¿Sabe lo que ha hecho? Lo mismo tú y yo. Si no creemos que la sangre nos reconcilió con Dios, Romanos 5, no tenemos confianza. Recuerda, la confianza es un producto del valor de la sangre. Si tú crees que la sangre es buena, pero tú tienes que agregarle obras, agregarle estudios, ayunos, esfuerzos, no tienes confianza. jamás tendrás confianza, porque solo el valor de la sangre te da confianza. Recuerda, la confianza es un producto del valor de la sangre. El autor de los Hebreos toma 35 versículos para llegar a la conclusión que tenemos confianza. Nos cuesta mucho trabajo cantar adoraciones basadas en una limpia conciencia, porque estamos tan acostumbrados a la falsa humildad de aceptar que somos indignos pecadores. Hermanos, cantemos la canción juntos: indignos pecadores. Y la gente, ¿qué canción tan humilde? Se llama religión. Y estamos sembrando desconfianza. Pero declarar que somos justos, que somos perfectos, es prácticamente una insolencia, una arrogancia. Hermanos santos, y por eso que no tenemos poder. Por favor, escriba esto, por favor. La fe se basa en la revelación. Otra vez, la fe se basa en la revelación, pero la relación se basa en la confianza. Dios te revela el valor de la sangre, pero tú tienes que, esa revelación te debe producir una relación de confianza. Otra vez, la fe se basa en la revelación, pero la relación se basa en la confianza. Cuando usted no está dispuesto a confiar, la relación se muere. Hermanos míos, ningún tipo de relación prosperará si no hay confianza. Así que Satanás daña la confianza para matar las relaciones. En Génesis 3 ya vimos, dañó la confianza la serpiente antigua, sembrando semillas de desconfianza. Otra vez, no hay relación sin confianza. La iglesia no se edifica en planes, sino en hermanos con confianza. Hermanos santos, tu revelación es la jurisdicción de la fe. Cuando Dios te da revelación, es la jurisdicción de la fe. La fe no trabaja en el conocimiento, trabaja en la revelación. La revelación de Dios es su autorización. Cuando Dios te revela el valor de la sangre, te está autorizando a la confianza. Por eso que tiene que ser una revelación, no un conocimiento. Para un joven aquí es conocimiento, para otro joven allá es revelación. Al que se le reveló, se le autorizó. La revelación te autoriza. El conocimiento te hace religioso. Sin una revelación, usted no tiene autorización. Es por ello que la fe de muchos no tiene jurisdicción. La fe de muchos cristianos no tiene jurisdicción, porque no tiene revelación. ¿Conoces tú la sangre? Sí. ¿Quién es Abba Padre? Mi Dios. Conocimiento no es revelación. La revelación es un atributo del espíritu, el conocimiento un atributo de la mente, del alma. La uno te da jurisdicción de autoridad. Cuando tú tienes revelación, tú tienes autorización. ¿Autorización para qué? Para una relación con Dios. Por eso es importante que oremos por una revelación. Revélame. Revélame el valor de la sangre. Hermanos santos, mi pueblo es destruido porque le faltó conocimiento intelectual. No, hermanos míos, ¿sabe qué? Mi pueblo es destruido porque le faltó conocimiento. Pablo es revelación. La iglesia no es destruida porque le falta conocimiento intelectual. Le falta revelación. porque la revelación y la jurisdicción de la fe te da autorización. Preste mucha atención, sin revelación usted no tiene autorización. Por eso que tú tienes el poder del nombre de Jesús. Tú dices al demonio, en el nombre de Jesús, lo dices con revelación, hay poder. Pero tú dices, en el nombre de Jesús, lo dices con intelecto, no pasa nada. Amén, amados míos. Nada moverá el muro de la vida, sino la revelación de Dios. Es un muro. Y nos chocamos. Tú vas con esfuerzo, te chocas. Tú vas con planes, te chocas. Tú vas con logros, te chocas. La vida reconoce. El que tiene revelación le permite entrar y funcionar. Aquel muro no permitirá entrar con, nos permitirá entrar con libertad y autorización cuando tenemos relación de confianza. Por eso que los mares obedecían a Jesús. ¿Por qué? Porque tenía relación de confianza. Las enfermedades le obedecían a Jesús porque tenía relación de confianza. Los impuestos le obedecían a Jesús porque tenía relación de confianza. El dolor de cabeza, la fiebre de la suegra de Pedro, le obedecía porque tenía relación de confianza. Para Jesucristo, la relación con el Padre no era un conocimiento, era una revelación, era una realidad. Aquel muro tiene obstinación para resistirme, sin darme entrada alguna, porque sabe que no tengo autorización. Hermanos santos, vamos a ver esto en la vida de Abraham. Aunque Abraham es conocido como el padre de la fe, en verdad el título más exacto sería el padre de la confianza. En Hebreos, perdón, en Génesis 15:6, y llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos, cuenta las estrellas si las puedes contar. Así será tu descendencia. Abraham era de edad, no tenía hijos. Escúcheme, Amán creyó. La palabra hebrea es Amán. Creyó a Jehová, Amán. ¿Sabes qué significa Amán en hebreo? Construir un soporte, una torre de apoyo para apoyarse. Ese es Amán. Abraham veía a Dios como una torre donde él apoyarse. Eso es confianza. A Jacob se apoyó en su bordón, queriendo decir, no me apoyo en este bastón, me apoyo en Dios. Mi apoyo es Dios. Tremendo, ¿no? Entonces, levantar, Amán significa levantar o edificar o mantener un soporte o apoyo. Significa inclusive permanecer o estar quieto, por lo tanto esperar. Por eso que el que tiene confianza en Dios sabe esperar. La confianza está relacionada con la espera. Hermanos santos. Así que Abraham es conocido como el padre de la confianza, hermanos míos. La palabra que se usaba en el Antiguo Testamento y que representa una relación es confianza. Hay una expresión poética para describir confianza, significa los que aman tu nombre. Es por ello que hoy se habla tanto de fe, pero no sirve porque no se basa en una relación de confianza. Yo tengo fe, pero no tienen relación de confianza. Vamos a verlo rápidamente. Salmos 4:8. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me hace vivir confiado. Solo tú eres mi apoyo, mi soporte. Y por eso que se puede acostar en paz. Y por eso que puede dormir. Puede descansar. ya viene el invierno. ¿Y cómo pago el aceite? ¿Y cómo hago esto? ¿Y cómo pago los impuestos? ¿Y cómo pago eso? No tiene confianza que aquel que dio la sangre y que dio a su hijo tiene cuidado de mí. Jesús dice, no te preocupes diciendo, no lo digas. Jesús dice, no lo digas, no lo pongas en tu boca. No te preocupes diciendo qué comeremos. Cuando tú lo dices, ya la embarraste. Estás perdiendo parresia. Estás perdiendo la confianza. Estás asegurando tu corazón, escúchame, en incredulidad. Lo opuesto a la fe es obras. Lo opuesto al reposo es incredulidad. Muchos dicen, ¿qué es lo opuesto a la fe? Incredulidad. No, no. Lo opuesto a la fe es obras. Porque fe es confianza. Entonces yo confío en mis obras. Y lo opuesto al reposo es incredulidad. Por eso que el libro de Hebreo dice, procuremos entrar en el reposo para que no caigamos en semejante ejemplo de incredulidad. ¿Comprendemos esto, amados míos? Es increíble la palabra de Dios. Salmo 5, 11, por favor, y 12. Escucha lo que viene porque es dinamita. Aleluya, hermanos míos. Salmo 5, 11. Pero alégrense todos los que en ti confían. Aleluya. Los que se refugian, los que se amparan. Recuerda lo que te dije. ¿Qué es confiar? Levantar un soporte. Bueno, aquí dice, alégrense los que, todos los que en ti confían. Recuerda, la confianza te da alegría, te da sueño, te da reposo. Cuando tú tienes, por eso el autor de Hebreos dice, no pierdas la confianza, porque tú pierdes la confianza, pierdes la alegría. Tú pierdes la, cuando tú no tienes confianza en Dios, confías en el médico, confías en el hombre, y eso no te da alegría. Cuando tú no tienes confianza en Dios, confías en el dinero, y el dinero no te da alegría. El dinero te da preocupación. Te acuestas preocupado. Te levantas preocupado. El único que nos da alegría, reposo y sueño, un montón de cosas más, es confianza. Por eso dice, no parecia, no pierdas la confianza. Y no, uno hace la estrategia, ¿cómo? Luchando contra el pecado. Luchando contra el mundo. Luchando contra... No, la estrategia no es luchar contra ellos. La estrategia es asegurar mi corazón que tengo el valor de la sangre, que tengo el valor del reposo. Vamos a verlo con ejemplos dentro de un rato. Muy bien, volvamos al Salmo 5.11. Pero alégrense todos los que en ti confían. Den voces de júbilo para siempre. Dice, porque tú los defiendes. ¡Aleluya, hermanos míos! En ti se regocijen. Escúcheme, los que aman tu nombre, relación. Nota que la confianza te dio relación. Ahora escúchame el verso 12. Porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo. Observe la relación, confianza, justo. Es lo mismo que Génesis 5:13. Abraham creyó a Jehová, confió, se le declaró justo. Lo mismo se está repitiendo en el Salmo 5, 11 y 12. En el 11 dice, confían. En el 12 dice, justo. ¿Lo está viendo, hermanos míos? Salmo 5:11, alégrense los que en ti confían. Salmo 5:12, pero tú, Jehová, bendecirás al justo. No se pueden separar esa relación. Hermanos míos, cuando tú tienes confianza, cuando dices, en Dios solamente me apoyo, Dios dice, yo te hago justo. Cuando tú confías en Dios, eres justo. Aleluya, hermano mío. Como un escudo lo rodearás de tu favor. Obsérvese la relación entre justo y confianza. Es por ello que cuando Abraham decidió confiar en Dios, se le contó por justicia. Es decir, su confianza en Dios lo llevó a ser justo. Un justo es una persona que confía, y no hay relación sin confianza. Hay una gran diferencia entre Lot y Abraham. Los dos son justos. Los dos eran salvos. Pero uno tenía una relación de confianza, el otro no. El uno es bendecido, el otro metido en problemas. Primero fue secuestrado. Abraham tuvo que ir a pelear por él a sacarlo. Y luego los ángeles tuvieron que jalarlo y no quería salir. De Sodoma y Gomorra. Uno salvo por fuego. El otro, muy bendecido. La diferencia, relación de confianza. Vamos a Isaías 28:16, que es tan importante porque se usa la palabra Amán aquí. La misma palabra que se describe para Abraham, que Abraham Amán a Dios. Abraham creyó a Dios en Isaías 28:16, en la descripción de la roca preciosa, se usa la palabra Amán también. Isaías 28:16, por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí, yo he puesto en Sion por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. A mí que me gusta la construcción, estos versículos me están hablando de ferretería. Me están hablando de Home Depot, me están hablando de Lowe's, están hablando de herramientas. Este versículo lo entiendo porque sé lo que está hablando. Hermanos míos, una piedra preciosa, de cimiento estable. El que creyere, Amán, no se apresure. El que creyere, no corra. Implica la idea de edificar con calma, con sabiduría, de saber edificar sobre esa roca. Esa misma idea la tomó el apóstol Pablo en 1 Corintios 3, dice: el cimiento está puesto, es cual es Cristo, pero mire cómo cada uno edifica, con oro, plata, piedras preciosas, o con heno, hojarasca o madera. La construcción será probada por fuego. Si permanece, recibirá recompensa, galardón grande. Si se quema, será salvo como por fuego. Lot, salvo como por fuego. Mano santo. Si vas a construir algo, necesita una base firme. Isaías habla de una piedra angular que se colocará en Sion. Esta piedra angular es el Mesías, el cimiento sobre el que construimos nuestras vidas. Edifica tu vida sobre la obra terminada, sobre el Mesías. Solamente. Y constrúyelo sin apresurarte. Toma el cuidado de construir con sabiduría. ¿Está tu vida construida sobre la base frágil de tus propios éxitos o sueños? ¿O estás establecido sobre el cimiento firme, inconmovible? El que creyere significa construir un edificio firme y seguro que soporta la oposición, el deterioro del tiempo. Manos santos. Permanece firme, santos. No se apresure, toma diligencia y cautela saber construir. En la vida diaria, para no tropezar el caminar, hay que andar con mucho cuidado. Vivimos un mundo que nos quiere arrastrar. Uno tiene que saber construir. Ya yo he construido dos casas. Esta, desde el cimiento hasta arriba. Yo sé lo que es construir. Y la parte más importante, déjeme decirle, es el cimiento. Y encima se construye. Si quieres que dure muchos años, tienes que saber edificar. Yo comprendo este versículo por la gracia de Dios. Ahora, ¿quién se apresuró para hacer cumplir la promesa? Aunque Abraham es el padre de la confianza, fue creciendo en esa confianza. Y Abraham tomó a Agar y tuvo el hijo de la desesperación. Mucho cuidado con tener hijo de la desesperación, que produce Ismaeles. Causa dolor, hermano santo. Es por ello que en la cultura hebrea, Abraham fue el padre de la confianza. Si observamos la historia de Abraham, la promesa tomó cierto tiempo. La confianza hace que espere. Otra vez, la confianza hace que tú esperes. Hace que usted nunca cese. Hace que usted crea a Dios no importando las circunstancias. Abraham esperó 25 años el hijo de la promesa. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser el padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho. hermanos santos. Dice Romanos 4:18. Salmo 25:2, por favor, vamos allá. Se pone mejor la prédica, créame. Se pone caliente. Hoy le tocó a Giovanita cocinar y cociné fui yo, así que les tengo a ustedes comida china. Lo men o lomo saltado. Tremendo, ¿no? Salmo 25:2. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado. Verso 3. Ciertamente ninguno en cuantos, escuchen, mire la relación, esperar. Ciertamente ninguno en cuantos esperan en ti será confundido. Pero serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Verso 5, al final, en ti he esperado todo el día. Esa es la relación entre confianza y esperar. Hoy hay una fe, hermano santo, que queremos la cosa para mañana, ya, listo. Sí, hay muchas cosas que suceden inmediatamente. Pero generalmente hay un tiempo de espera. Toma tiempo edificar un carácter, un hogar, una familia. Si crees, no te apresures. No te apresures, dice él. Así que la confianza no se basa en tu mente, sino en la revelación íntima del Espíritu. Y Pablo nos dice en 2 Timoteo 1:12, por favor, vamos todos allá. No perdamos la confianza, dice. 1 Timoteo 1:12. Cuando lo tenga, dígame amén, por favor. Les doy tiempo para que lo encuentre, porque el versículo es muy importante. 2 Timoteo 1:12 dice así: por lo cual, asimismo padezco esto. Pablo está siendo perseguido, padeciendo tantas cosas. Y obviamente, una persona que sufre tanto dice: ay, persona está avergonzada. Esa persona le va todo mal. Pablo iba de palera en palera, de pedrada en pedrada, de cárcel en cárcel. De látigo en látigo, de inundación en naufragio en naufragio. Increíble. Y cualquiera dirá: pues si, hombre, las cosas le van mal. Y Pablo dice: por lo cual así mismo padezco esto, pero no me avergüenzo. Otra versión dice: estoy lleno de confianza. Aleluya. Porque yo sé, permítame leerlo en inglés: I know him. En inglés dice: yo le conozco. ¿Nota la relación? La confianza se basa en relación. En español dice: porque yo sé. En otra palabra dice: yo le conozco, tengo relación. En inglés dice: I know him. Yo le conozco. Porque I know him. Yo le conozco. ¿En quién he creído? Yo conozco a quién he creído. La palabra es confianza. Hermanos míos, estoy confiado. Yo sé en quién he creído, hermanos santos. En inglés dice: I know him whom I have trusted. He confiado. Estamos, amados míos. 2 Timoteo 1:12. Pablo dice: estoy sufriendo, pero no me avergüenzo. Porque yo conozco, tengo relación en quien he confiado. Está listo. Y estoy seguro, estoy persuadido. Estoy asegurado. Estoy firme, estoy persuadido. Que es poderoso para guardar mi depósito para el día de la resurrección. Estaba tan convencido. La palabra persuadido es importante. Enriquecer nuestro vocabulario griego es peizo, que significa convencer mediante argumento verdadero, pacificar o reconciliar mediante medios legítimos, reflexionar pasivamente a sentir en el corazón, descansar mediante certeza interna. Pablo dice: yo estoy persuadido internamente y nadie me puede mover. Es increíble esto, hermanos santos. ¿Sabías qué significa ser persuadido? Que las circunstancias no son suficientes grandes para sacarme de esta confianza. Es lo que está diciendo Pablo. Que la opinión pública no es lo suficientemente grande para sacarme de esta confianza. Si yo sé que estoy sufriendo, yo sé que estoy perseguido, yo sé que voy de cárcel en cárcel, pero yo sé en quién yo conozco, en quién he confiado. Y estoy persuadido, hermano santo, estoy persuadido en mi corazón que guardará mi depósito. Recuerda esa palabra, peizo. Porque Pablo dice, yo estoy seguro, estoy persuadido. La vamos a volver a encontrar hoy día, en este mensaje. Porque tú y yo tenemos que asegurar el corazón. Yo tengo que persuadir mi corazón en el valor de la sangre. Esa es la lucha que tú y yo tenemos. Esa es la guerra espiritual. Porque el mundo nos quiere arrastrar y moldear con sus malas noticias y sus sistemas. Y uno es arrastrado. Y la carne interna, porque es una lucha interna y externa. Externa, el mundo, con su gloria vana, que confías en cosas vanas. Y la lucha interna, la carne confía, no confía en Dios, confía en sus logros, en sus esfuerzos. Cuando dice, yo puedo, carnal. Yo hago esto, carnal. Y Pablo dice, no. Ni la fuerza mía, ni lo que el mundo ofrece. Yo estoy persuadido, peizo. Qué palabra tan bella, hay que saberla, enriquecer nuestro vocabulario griego. Yo tengo que asegurar mi corazón, mi confianza es Él. Yo sé en quién he creído. Y por eso que la razón de mi alegría es Él, la razón de mi descanso y mi sueño es Él, y Él toma cuidado de mí, la razón de mi aceite es Él. Aleluya, hermanos míos. Giovanita se me va esta semana, el jueves, para Texas, 5 semanas. Pero yo estoy peizo, que Él cuidará de mí. Amén, amados míos. Aleluya. ¿Sabías qué significa persuadido? Que la opinión pública no es lo suficientemente grande para sacarme de esta confianza. No porque yo sea obstinado, sino porque Dios es muchísimo más grande. I know Him. Yo le conozco. ¿Le conoces? La sangre te dio libertad para entrar. Hermano, yo no puedo entrar. Es que, ¿sabes qué? Hace 20 años yo hice esto. No has asegurado tu corazón. ¿Qué hizo Dios para que el corazón de Abraham se asegurara? ¿Qué fue lo que Dios hizo con Abraham? ¿Sabes qué le hizo Dios? Abraham se llamaba Abraham. Significa padre exaltado. ¿Qué nombre tan ridículo? Si no tienes hijos. ¿Tú te llamas padre exaltado? ¿Dónde están tus prole? O sea, ¿qué le hizo Dios a Abraham? Le cambió el nombre. Le hizo padre de naciones. Ya no es padre exaltado. Padre de naciones, a través del Hey, a través de la gracia, Abraham. Entonces cualquier persona que se acercaba a Abraham, no, por favor, no me llame más Abraham. ¿Cómo así? Es que Dios me cambió el nombre. Sí, ¿cómo así? Ahora mi nombre es Abraham, padre de naciones. Buentito, pues si no eres ni padre exaltado, ahora mucho menos padre de naciones. Eso fue lo que Dios hizo a Abraham. Le cambió el nombre. Porque en la cultura hebrea, el nombre marca tu destino. Tu destino está nombrado. Está nombrado. Ahora Abraham tenía que tomar una decisión. Por revelación y no por circunstancias. Porque la revelación es la jurisdicción de la fe. Cada vez que algún conocido lo llamara por su antiguo nombre, Abraham, que es padre exaltado, él tenía que corregirlo. a que lo llamaran por su nuevo nombre, Abraham, padre de naciones. Era algo como: yo sé que ustedes me ven sin hijos. Es más, me ven de mucha edad avanzada y ven a mi esposa estéril. Pero mi nombre ya no es más Abraham, sino Abraham. Mi nombre ha cambiado. ¿Se pueden imaginar el rostro de los parientes, los familiares? Por atrás le decían así: este fanático gritó, míralo. Yo sé en quién he creído. ¡Aleluya! ¡Aleluya, hermanos míos! Imagínense Abraham con los familiares, parientes, amistades, vecinos, socios. Cuando Abraham iba a hacer unas transacciones de un ganado, ya no podía firmar más Abraham, sino Abraham. Abraham tuvo que ir al Citibank a cambiar la cuenta bancaria. Todo cambió para Abraham. Dios le dio una promesa de que sería padre de naciones, y él, escúcheme, confió a Amán. Él creyó. El antiguo nombre dejó de existir. Escríbalo, por favor, escríbalo. Escríbalo, por favor. El antiguo nombre dejó de existir, no cuando tuvo un hijo, sino cuando creyó. Otra vez, el antiguo nombre dejó de existir, no cuando tuvo el hijo, sino cuando creyó. Porque Dios demanda confianza en lo que Él dice. La confianza es lo que determina la circunstancia. En el momento que creyó, la antigua realidad dejó de existir. Cuando Abraham creyó, aunque no tenía hijo todavía, un año más tarde tuvo el hijo. Pero cuando Abraham creyó, la antigua naturaleza dejó de existir. 9 meses más tarde ya tenía el niño en los brazos. Manos santos. El antiguo nombre dejó de existir. Manos santos. ¿Cuál es tu antiguo nombre y cuál es tu nuevo nombre por causa de la sangre? ¿Cuál es tu nuevo nombre? Por causa de la sangre, ¿cuál es tu nuevo nombre? Porque en el momento que creíste, tu antiguo destino dejó de existir. ¿Quién eres tú? Yo soy un desgraciado de Colombia. ¿Quién eres tú? Yo, una persona que no estudió. Lo siento mucho. ¿Quién eres tú? Una persona que siempre va a tener enfermedad. Mi papá tuvo cáncer, mi abuelo tuvo cáncer, tatarabuelo tuvo cáncer, yo tengo cáncer también. ¿Quién eres tú? Una persona que tiene artritis porque todos mis tatarabuelos, déjame, cuando tú confiaste, dejó de existir la antigua naturaleza. Por eso es que el salmista nos dice, no, el autor de los Hebreos dice, no pierdas tu parecia. Porque al perder tu parecia, pierdes tu nueva naturaleza. No es que se quita, porque Dios está, pero tú no la recibes. Hermanos santos, estamos recibiendo, hermanos míos. Otra vez, la revelación lo llevó al cambio del nombre, no el hijo. La revelación le llevó, por eso yo le digo, la revelación es la jurisdicción de la fe. Esas no son cosas leídas en un librito, hermanos míos. Esas cosas es tener relación con Dios. Tú esta semana, en el barco mareándome, tú me amas, Señor. No es que yo te amo, tú me amas, soy muy amado. Tu amor está en mi corazón. Romanos 5:5, tu amor está en mi corazón. Aleluya. Todo el día. Padre, tú, estoy apretado, Señor, como una ciruela que le aprietan y lo único que bota es jugo. La semana pasada dije por jugo de uva. Dice, no es jugo de uva, es jugo de ciruela. Si usted escuchó bien, oye, mira, estaba hablando tan animado que dije, aprieta la ciruela y sale jugo de uva. Sí, es imposible. Pero el amor de Dios nos constriñe, que cuando Dios nos aprieta, estamos rodeados de su neco, hermanos míos. Ese amor que nos rodea. Cuando tú reposas allí, tú eres bendecido, hermanos míos. Otra vez, la revelación lo llevó al cambio del nombre, pero la confianza lo llevó al cambio de la naturaleza. ¿Lo has visto, hermanos míos? Por la confianza él pudo esperar, porque sabía que Dios era muy por encima y más allá de las circunstancias. La confianza representa una relación y no una cuestión de tiempo. Tremendo, hermanos santos. Cuando se usa la palabra fe en el Antiguo Testamento, es confianza. En el Antiguo Testamento es confianza. La confianza representa relación, un caminar con Dios. Otra vez, la confianza representa relación. Por eso la gente, tengo fe, pero ¿dónde está la relación? ¿Dónde está la confianza? La fe ve el milagro, pero la confianza espera el milagro. Manos santos. Abraham creyó, Romanos 4, en esperanza contra esperanza, y no se debilitó al mirar la circunstancia, porque dice, creyó el que había, le había prometido. Esa es relación, esa es confianza. Déjeme decirle un nombre para Abraham especial, quizá usted no lo conozca, el hombre de altares. Abraham era un hombre que edificaba altares. Altares. No hay ni un solo registro que Lot edificara un altar. Sin embargo, Abraham partía de este lugar a otro, un altar. Y entre altar y altar se enriquecía. Otra vez, entre altar y altar, Abraham era enriquecido. Porque cada altar es una revelación. Y la revelación te da jurisdicción. Y por causa de eso, eres enriquecido. Génesis 12:7, por favor, vamos todos, y el 8. Manos santos. Y apareció Jehová a Abraham. No es que Abraham se le apareció a Dios, no, no. Jehová se le apareció, Dios se ha aparecido a ti en la forma de Cristo, en la forma de la sangre. Dios se nos ha aparecido en Cristo, en la sangre. Génesis 12:7. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Nota la asociación de altar a relación. ¿Está viendo la relación de altar a relación, hermanos míos? Altar, Abraham era un hombre de altares. Es más, hay 4 altares en la vida de Abraham. En Isaac hay 4 pozos. Pero en Abraham hay 4 altares. Verso 8. Luego se pasó de allí a un monte del oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Hai al oriente. Y edificó, Betel es casa de Dios al frente y Hai el mundo a la espalda. Abraham edificaba su tienda de esta manera. Cuando Abraham abría la puerta de su tienda, Betel, y la espalda era Hai. Significa, yo le doy la espalda al mundo. Mi casa es a la casa. Aún la tienda de Abraham daba esa dirección. Esa información no está por gusto. Escúcheme. Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Relación. Déjeme leerle esto, por favor. Abraham era un hombre que no estaba satisfecho simplemente con ser salvo. Él quería una relación. Yo no sé de ustedes, pero yo no estoy satisfecho con saber que soy justo por la fe. Yo quiero conocer al justificador. Quiero conocer al que me justificó por la sangre. Esa es relación. Abraham era un hombre de esa manera. Él ciertamente era justo por la fe, pero él tenía una relación muy cercana con el justificador. Dios había bendecido a Abraham en todo por causa de esa relación. Pero Lot, el sobrino de Abraham, por otra parte, era justo. Dice según 2 Pedro 2, 7 y 8, Lot era justo. Y afligía a su alma en Sodoma y Gomorra. Pero no tenía un corazón para Dios. No hay ni un registro de altar en la vida de Lot. No hay ni un registro de altar. Y sin embargo, Loé abrió el arca y inmediatamente hizo un altar. Relación con Dios. Es más, Abraham se le llama amigo de Dios. Amigo de Dios. Y Jesús nos dice claramente, ya no os llamo siervo, porque el siervo no conoce lo que hace su Señor. Yo os llamo amigos, porque los daré a conocer todas las cosas. Relación. Dios nos quiere dar a conocer las cosas. Amén, amados míos. Hermano, ¿quiere usted ser justo como Lot? ¿Justo? ¿Quien se encontraba continuamente en problemas? ¿O quiere ser justo como Abraham? ¿Bendecido y con una rica relación con Dios? Entonces, si tú pierdes el valor de la sangre, no tienes paresia, no tienes confianza. Hermano santo. De lugar en lugar, Abraham siempre construía un altar para Dios. Y entre cada altar, él creció ricamente. Pero no hay ni un registro para Lot, como he dicho antes. En el contexto de hoy, ¿qué es un altar? Relación. Es el lugar donde tú sabes que tienes una relación íntima con Dios. Cuando tú declaras la sangre, recuerda, cuando hay un altar hay sangre. Abraham tenía que tomar un animal, sacrificarlo, hay un altar, hay sangre. ¿Qué es un altar hoy día? Es cuando tú tomas la sangre de Jesús, haces un lugar para tener relación con Dios. Es el lugar de la revelación de Dios. Cuando tú declaras la sangre, Él te va a revelarte a ti. Hermanos santos, en la experiencia de Abraham, cada vez que se menciona la palabra altar, va acompañada de la expresión, el lugar donde se le apareció Jehová. Dios se te revela. El altar es el lugar donde no solo construimos nuestra relación con Dios, sino que echamos nuestras cargas a Él. Todas nuestras necesidades a Él. Déjeme decirle, yo tengo un altar para la justificación. Yo tengo otro altar para el reposo. Tengo otro altar para muy amado. Cada una de estas verdades han sido una revelación, un altar. Por eso que en mí no es conocimiento, en mí es revelación. Porque ha sido un altar. Otro altar muy especial es el refugio. Cada verdad que Dios me ha dado en realidad han sido altares. Necesitamos este tipo de relación creciente, dinámica, vivificante con Dios. Necesitamos una relación llena de altares que nos revelen y recuerden el amor de Dios y su obra terminada. ¿Tuviste esta semana un altar donde te recordaste que Dios te ama? No que tú amas a Dios, te recordaste que Él dio promesa. Abraham tenía que recordarse, tú me diste promesa. Estoy aquí en esta tierra de enemigos, pero tú me diste promesa que mi descendencia heredaría. Veo a mi esposa, muy chula, pero no tengo hijos. Tú me diste promesa. El altar le hacía recordar, le hacía recordar, le hacía recordar, le hacía recordar. Y es lo que tú tienes que hacer. Tiempo de recordar la promesa. Tengo camino, entrada amplia y nueva por la sangre. Tengo confianza, tengo paciencia contigo, bendito Dios. Yo me refugio en ti, descanso en ti. Tú has llenado mi corazón de tu amor. Te doy gracias porque no tengo más lugar de tu amor. Tú tienes que llenarte de ese al lugar de altar. Literalmente, hasta casi prácticamente llorar. Si es que no lloras, hermanos míos. En verdad, cada relación en altar con Dios es un encuentro con la fuente. Tú puedes tener un altar en el bus. Puedes tener un altar en el carro, puedes tener un altar trabajando, puedes tener un altar a solas, pero vas a tener un altar con Dios, donde tú te relacionas con Dios. Ahora, ¿por qué es tan importante la relación con Dios? Escríbelo, por favor. ¿Por qué es importante? Porque la relación te da poder. La relación genera poder. Es por ello que el maligno no quiere que tengamos relación con Dios. ¿De dónde obtenemos el poder contra los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la gloria vana del mundo, luchando contra el mundo? No. Cuando tú tienes altar con Dios, estás tomando poder. La relación con Dios te da el poder contra los ojos, los deseos de los dos ojos, los deseos de la carne y los deseos del mundo. De la relación con Dios, de conocer a Dios por revelación, de llenarnos de lo que Él es y lo que nos ha dado, la relación con Dios trae el cielo a la tierra. Otra vez, esa relación trae el cielo a la tierra. No es tanto que veamos la tierra al cielo, no. El cielo viene a la tierra. Escúcheme, Abraham estaba en la mitad del día en la puerta de su tienda y vienen tres personas extrañas. ¿Qué hace Abraham? Le prepara comida. Relación. El cielo vino a la tierra. Y Dios dice, yo no haré nada que no le comunique a mi siervo Abraham. Si yo no hago nada que yo no le diga a mi siervo Abraham. Abraham es amigo de Dios. Y es importante que tú atesores el regalo más grande que Dios te dio, fue el Abba, Padre. Pero no vas a poder disfrutar de esa relación si no tienes confianza. La sangre te da la confianza, recuerda, por la sangre. Por la sangre. Dios te da la confianza para esta maravillosa y gloriosa bendición, hermanos santos. Alabado sea el nombre de Dios. Otra vez recibía mi salario, el dinero, y le decía al Señor, yo no prospero por el trabajo. Asegúrate, parecía, yo prospero por tu altar. Mis manos no me hacen prosperar, eres tú. Mi bendición viene de ti. Yo como de ti, tú eres. Yo no hago el dinero estúpidamente mi apoyo. No, mi soporte, Amán, es Dios. La torre de apoyo es Dios. No desprecio el dinero, no lo desagrado, no me malinterprete. Cuando reciba el dinero en la mano, tú eres el que me bendices. ¿Comprende esto, hermanos míos? Para que tú veas, tú estás declarando paresia, confianza en Dios. Así que la relación genera poder. Es por ello que necesitamos relaciones piadosas, porque estas nos llenan de poder. Una relación con un profeta, con revelación, te llena de poder. Una relación con un maestro, con revelación, te llena de poder. Otra vez, la relación te llena de poder. Por eso es que es sabio saber escoger las relaciones. El enemigo no quiere que tú escojas relaciones piadosas. Porque la relación te da poder. Génesis 4:1, no lo busque. Adán se allegó, conoció Yadá, la palabra hebrea Yadá. Adán conoció a Eva y esta concibió. Nota, la relación le dio poder. La misma palabra Yadá se usa en Daniel 11:32. El pueblo que Yadá, que conoce, no intelectual, no es una relación intelectual. El pueblo que conoce revelación. Revelación, revelación. No es cuestión mental. El pueblo que conoce a Dios, ¿qué cosa dice? Se esforzará y actuará, porque la relación te da poder. Cuando tú tienes relación con Dios, tú tienes poder. Bueno, ya da. Y por eso que el apóstol Pablo dice, yo sé en quién he creído. Y estoy persuadido, convencido. Mi corazón está asegurado que guardará mi depósito para aquel día. ¿Comprendes? La sangre te dio esa riqueza tan grande. La sangre te dio el Padre, pero la sangre te da la confianza. Hermano Santo, aleluya, hermano Santo, aleluya. Daniel 11:32, se lo leo. El pueblo que ya da, que conoce a su Dios, se esforzará y actuará. Por favor, discierne qué relación Dios te está mandando a cultivar. Tú tienes que discernir qué relación Dios te está mandando a cultivar, porque la relación con una persona piadosa te produce poder. lo opuesto también es cierto. La relación con un simple te quita el poder. Hermanos míos, el enemigo no quiere que tú tengas relaciones que te influencien para el poder, hermanos santos. Juan 15:15, por favor, qué nombre tan, número tan fácil de recordar, Juan 15:15. Estamos, amados míos. Yo creo que han pasado ya 2 horas, no sé. A ver. Tengo muchísimo más que dar, pero... A ver. Aleluya. Juan 15:15 dice, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe. Qué palabra tan bella, ¿no? El siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado, ¿qué cosa? Amigos. Amigos. No solo Abraham. Hermanos míos. Es que Abraham fue amigo porque era un hombre tan especial. No, no entendemos que Abraham fue llamado de Ur de los Caldeos. La palabra caldeo, según el pastor Robert Morris, es demonio. Ciudad de demonios. La prédica la semana pasada, caldeo significa en el diccionario Taller y Brown Strong, significa demonio. Un caldeo es un demonio. Abraham fue sacado de ciudad endemoniada. Y si Dios llamó a Abraham amigo por causa de Amán, de creer, Jesús dice, yo no te llamo siervo, te llamo amigo. Ahora tú tienes que asegurar eso en tu corazón, porque tú lo lees en la mente, qué bonito, y ya te vas al periódico, a la desesperación, a las cosas tontas que tú tienes, y no aseguras tu corazón en esto, no tienes parresia, no tienes galardón. Y dice Juan 15:15, ¿no? Otra vez, os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, no algunas, todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado, escúcheme, a conocer. ¡Aleluya, hermanos míos! Todo lo que el Padre le dijo al Hijo, no los quiere dar a conocer. Y es en base de relación. Es en base de una relación. La sangre nos dio esa amistad. Esa relación tan íntima. Es por eso que yo le digo, la lucha que tú y yo más tenemos, ¿sabes qué es? Es asegurar mi corazón en la confianza. Vamos a verlo por fin, hermanos míos. Hebreos 4:10 dice, procuremos. Hebreos 4:11, queda un reposo para el pueblo de Dios. Entremos en ese reposo, dice el verso 10, pero el verso 11, procuremos, ¿qué palabra? En inglés dice labor. Laborea. Laborea para entrar en el reposo. Hermanos míos, es una diligencia solícito para entrar en ese, es una batalla tanto interna como externa. El mundo te quiere arrastrar a su sistema vano de confiar en sus cosas vanas, y la carne interna quiere confiar en su brazo. Yo puedo, yo hago esto. Dice, no, es por la gracia de Dios, es el favor, la confianza, es el los favores de Dios. Con un escudo nos rodeará de eso. Cuando tú confíes en Dios y tú quitas la palabra, yo no puedo. Hermano, yo si quiero quitar la palabra al diccionario, yo puedo. Y yo quiero poner una palabra, yo confío. Porque cuando tú dices yo puedo, te vienen desgracias. Pero cuando tú dices yo confío, el valor, el favor de Dios te rodea. ¿Comprendes esto, hermanos míos? Cuando tú confías, el favor de Dios te rodea como un escudo. Como un escudo, hermano santo. Por eso que es una batalla tanto externa, al ver al mundo, que todo el mundo se apoya en el dinero, todo el mundo corre de esas cosas, pero también interna, de la confianza del brazo, la confianza del sudor. Si no, tú no tienes confianza en sudor, tú tienes confianza de reposo. Dice, lucha para entrar en él y asegura tu corazón. Esa es la estrategia. El enemigo quiere que tú estés peleando en la táctica equivocada y gastes años. Por años yo gasté años de energía peleando contra el diablo. y peleando contra el mundo. Y yo dice, oh, por años estás haciendo estrategia equivocada. Por años, le quiero decir. Por eso es que le digo, esta es la mejor serie que Dios me ha dado. ¡Aleluya! ¡Siervo del Rojo! ¡Siervo del Rojo, hermanos míos! Alabado sea el nombre de Dios. Primera de Juan 3:19, por favor. ¡Aleluya! A todo el mundo abre la Biblia. Si no, no come. Giovanna, no le des comida. ¡Aleluya! Primera de Juan 3:19. Peizo. ¿Recuerda la palabra que le dije que recordaran? Peizo. Muy bien. Primera de Juan 3:19. Y en esto conocemos que somos de la verdad. En esto conocemos y somos de la verdad. Y aseguramos, peizo. Persuadimos mediante pruebas, convencer mediante argumentos, descansar mediante certeza interna, lo que el apóstol Juan nos está diciendo. Yo aseguro mi corazón delante de Dios. Pero si mi corazón me reprende, porque mi corazón me reprende, mayor que mi corazón es Dios. Mi corazón me reprende, me dice, no eres digno. Mi corazón me reprende, me dice, tú no puedes. Mi corazón me reprende, tú eres indigno. Mi corazón te reprende, tú no eres capaz. Mire, pero Dios dice, mayor que tu corazón es Dios. Pero nota la lucha. Tú tienes que asegurar tu corazón en esta verdad. Somos de la verdad cuando tú aseguras tu corazón en la obra de la sangre, en la obra terminada. Si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Si nos sentimos condenados, no es porque Dios nos está condenando. Dios no nos está condenando porque mayor que nuestra condenación es Dios. Dios no nos está condenando porque la sangre nos hizo perfecto una vez y para siempre. Y Él nos dice, ¿por qué no entras en el camino amplio y nuevo que te he dado a través de mi propio Hijo? Hermanos santos. Ahora comprendo, hermanos míos, que estoy en una batalla. No contra carne ni sangre, sino una batalla espiritual. Contra este mundo que me quiere doblar mis rodillas al mismo infierno. Y contra los deseos de mi carne que confía en sí mismo. En verdad es una batalla por la presencia, por la relación con Dios. Para sacarme de la relación con Dios. Pero escúcheme, entre más batallo, más me doy cuenta que pierdo. ¿Por años? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estamos haciendo la batalla con la estrategia equivocada. Equivocada. Por favor, escuche revelación. La amistad nuestra le produce poder. Si usted no recibe la revelación, no recibe poder. Viene aquí, no recibe nada. Pero si usted escucha y aprecia y honra, recibe poder. Hermanos santos. El enemigo no quiere que tú tengas relación. Te cierra el oído para que tú no escuches relación. Y por supuesto, la relación produce poder. Hermanos santos. Hemos estado peleando para sacar al pecado fuera de nuestra vida y para mantener al mundo lejos. Esta es la estrategia mía. Por años. Esta ha sido la estrategia equivocada. La estrategia no es tanto sacar al pecado fuera y mantener al mundo lejos, sino mantenernos enfocados en lo que Dios nos dio en su Hijo y en su obra terminada. Por eso es que Abraham hacía un altar para recordarse, tú me prometiste. Otro altar, yo soy Abraham, pero ¿a qué me llamó otro nombre? Burlón, sin hijo, viejo, estéril. Voy a hacer un altar. Se recordaba. Al día siguiente, otro altar. El altar le hacía recordar la confianza, para no perder la confianza. Porque Abraham sabía su vejez, perdía la confianza. Cada vez que miraba a su esposa, perdía la confianza. ¿Comprende eso? Necesitaba un altar para recordarse la confianza. esa es la lucha que tú y yo tenemos. Que tú y yo tenemos. La guerra viene. El aceite va a subir. Necesito un altar. Porque el altar me da confianza. Me quita los ojos de la guerra. Me quita los ojos del aceite. Y me pone los ojos en Dios. Y a Dios me probó. Y está puesto. Aleluya. Vamos a dormir calientico. Aleluya. Otra vez, la estrategia no es tanto sacar al pecado, la estrategia es llenarnos de la obra de Jesús, de la obra terminada. Observe lo que Jesús dice: vosotros no tenéis amor de Dios en vosotros. ¿Recuerdan Juan 5? Ustedes no tienen amor de Dios en vosotros. No creéis. El creer estaba asociado a tener el corazón lleno del amor de Dios. Hermanos santos. Sí, hermanos, nuestra fe será débil o nada si no recibimos el amor del Padre. ¿Has hecho un altar esta semana del amor del Padre? ¿Lo escuchaste? ¿Te fuiste? ¿Comiste? ¿Y ya se acabó todo? ¿O hiciste un altar para que sea revelación? ¿Otra vez hiciste un altar para que sea revelación? Altar no significa, hermano, es que no tengo tiempo. No, altar en el camino hace altar. Inclusive en el mismo trabajo, haz el altar. Llénate de ese amor. Tú me preguntas, ¿cuánto gana el pelotero? Yo no sé, ni me interesa. ¿Cuántas peleas ha ganado este? No sé, si lo noquearon, peor para él. Y si ganó 50 millones, mejor para él. Pero esta semana me llené mi corazón del amor de Dios. Tuve el altarcito. Y Abraham era de altar en altar, en altar en altar. Tú no puedes dejarte construir un altar cada semana, llenándote de confianza. Que soy amado, soy precioso. No es tanto que yo amo a Dios, sino que Él me ama a mí. Soy perfecto, soy justo. Él me rodea como un escudo con su favor. Puedo dormir con alegría. Y Él tiene cuidado de mí. Aleluya. Esta semana hicimos la Santa Cena con Giovanita. Comí parte por parte. Señor, te como tu cabecita. Te como tus piernitas. Necesito mis piernas fuertes para trabajar. Como tu bracito, Señor amado. Y mi cuerpo, por la gracia de Dios, ha respondido. Hermano santo. Jesús dice, yo conozco que no tenés amor de Dios en vosotros. Y luego dice, ¿cómo podés vosotros creer? Si tú no tienes el amor de Dios en ti, ¿cómo vas a poder tener confianza? Otra vez, yo conozco que no tienes amor de Dios en ti, ¿cómo podrás creer? Mi estrategia, sacó al diablo. Mi estrategia, sacar demonios. Mi estrategia, sacar el mundo. Hay que pelear. No, es un altar. Llénate de lo que, y el diablo huye. Las tentaciones se disipan. Las preocupaciones se desvanecen. Los problemas, Él los arregla. Él se hace enemigo de mi enemigo y lo avergüenza delante de mí. Porque Él prepara mesa delante de mis enemigos. ¿Comprendemos esto, hermanos míos? Aleluya, hermanos santos. Terminamos. Primera de Juan 14:10. Perdón, 4:10. Primera de Juan 4:10. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo, escúchame, en relación por nuestros pecados. La palabra propiciación, en hacer relación. Como Jesús fue nuestra propiciación por nuestros pecados, creó una relación. No es que tú ames a Dios. Él me amó. Yo soy muy amado de ti, Señor. Y nada dañará ese amor. Nada lo quitará. Nada que yo haga o el diablo haga quitará ese amor. Soy el objeto de tu amor. Ah, estás haciendo un altar. Estás asegurando tu parroquia. No estás perdiendo tu confianza, hermanos santos. Aleluya, hermanos santos. De repente toda la estrategia cambia. No es tanto que me enfoque sacar el pecado de mi vida y de mantener el mundo lejos, sino de creer que ya Dios me amó dándome a su Hijo. La estrategia es tener confianza en lo que Dios ya hizo, y entonces Él se encarga de todos mis enemigos. Terminamos con la estrategia. ¿La quieres ver? Claritamente. La queremos ver. Ahí está, hermanos míos. 2 Corintios 3, 17 y 18. Terminamos con esto. Concluimos con esto. 2 Corintios 3, 17 y 18. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay qué cosa. Donde está el Espíritu, allí hay libertad, hermano santo. Es decir, en lugar de pelear, mantenerme limpio en mi comportamiento y mi conducta, debemos pelear de mantenernos llenos de Él, de su presencia, de su amor. Porque donde está Él, allí hay libertad. Él va a libertar la finanza, la salud, los propósitos, los destinos, cambia los nombres. Aleluya, cuando tú crees, tu destino anterior muere y tu destino nuevo comienza. Hermano santo, por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, o sea, con confianza. Una cara cubierta, ¿cómo está, hermano? No tiene confianza. Mirando a cara descubierta, con confianza, sin miedo. Como un espejo, la gloria del Señor, somos transformados. Sí, la estrategia cambia. Entre más me enfoco en mí o en el mundo, más las tentaciones me vencen. Pero cuando me enfoco en Dios, las tentaciones desaparecen. Por eso que la Colosense dice, poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Vamos a orar, hermanos míos. Padre, gracias por la relación tan gloriosa, tan maravillosa que tú nos has dado el Abba, Padre. Pero también por la sangre nos has dado confianza. Lo que nos da confianza con Dios, esa relación gloriosa, es la sangre. Nos ha dado parresia, nos ha dado libertad. Y por años hemos caído en la estrategia del maligno, de pelear contra el mundo, de pelear contra el diablo, de pelear con nuestra carne propia. De pelear contra los deseos, en lugar de tener un altar, de mirar tu amor por nosotros, tu obra por nosotros, tu reconciliación a favor nuestro. Tú nos adoptaste, tú nos amaste, somos objeto, tenemos en un altar de revelación, donde tú se nos aparece, Jehová, como se le apareció a Abraham. Gracias por esta revelación, Señor. El valor de la sangre. Somos siervos del rojo. Y por causa de esta revelación y por permanecer de altar en altar, cada seis pasos, sangre. Cada seis pasos, sangre. Cada seis pasos, sangre. Señor, dice que tú rodeas al justo con tu escudo, con tu favor. Gracias. Podemos dormir. Estamos alegre, gozoso, porque estamos confiado, amán en Dios. Hemos construido una torre de soporte, una torre de apoyo en Dios. Gracias, Señor. Y por eso te alabamos, te bendecimos, bendito Dios. Bendigo tu palabra a todo aquel que tiene hambre y sed de conocerte, de amarte, conocerte correctamente. Gracias, Señor, en Cristo nuestro Señor. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, amados míos, siervos de la sangre, siervos del rojo. Aleluya, Obededón. Amén, amén, amén. Gloria a Dios.